Tener en cuenta, las crisis epilépticas generalmente ocurren en los periodos de descanso. ¿Por qué? Porque es vagotonía. Por ejemplo, los fines de semana, las vacaciones, en las primeras horas de la mañana, durante el sueño, cuando el organismo está totalmente en vagotonía profunda, cuando la persona está relajada. Por ejemplo, los ataques de tos, ataques de diarrea, hemorragias nasales, nerviosismo, estos son típicos crisis epileptoides, que a veces pasan desapercibidas, la gente de repente, porque aparte aparecen así de forma repentina, un ataque de tos, una persona dice, pero yo estaba fantástico y de repente me agarró un ataque de tos, o tuve que salir al baño corriendo porque me agarró un ataque de diarrea, ¿no? Como una expulsión salió, o estoy acostada y de repente una hemorragia nasal. Esos son crisis epileptoides, que son insignificativas muchas veces. Ahora vamos a la, después de la fase, la crisis epileptoide, vamos ahora a la segunda fase, ¿no? Que se llama PCLB, que es la siguiente curva roja, que se llama fase de escarificación o cicatrización. Esto se produce casi llegando al final, cuando entramos casi en normotonía. A nivel cerebro, en esta etapa. En el cerebro, existen lo que se llaman células gliales. Estas proliferan en esta última fase porque finalizan el proceso de curación a nivel cerebro. La neuroglía es el tejido conectivo del cerebro, que ya está en el cerebro, que aísla y ayuda a las neuronas. El 90% está formado por células gliales. 10% es de células nerviosas. La distinción más importante de estas dos, de células cerebrales y neuroglía, es que las neuronas no se dividen por mitosis, mientras que las células gliales tienen la capacidad de multiplicarse. Así sucede también en el tejido conectivo, en la cicatrización de heridas. La función de la neuroglía es reparar el daño cerebral. Después, por ejemplo, después de una lesión cerebral o una cirugía cerebral, la neuroglía es la que repara. Estas células gliales también ayudan a restaurar el área del cerebro que recibió el impacto de un DHS. Una actividad de conflicto muy intensa y el edema cerebral en PCLA estiran la unión entre las células nerviosas, que se llama sinapsis. Durante la fase de curación, las células gliales reparan la cubierta neural formando una capa aislante adicional. Este trabajo de reparación es crucial porque asegura la función normal del órgano y todo sigue después su camino natural. Lo importante es que la neuroglía comienza a restaurarse en el cerebro desde afuera hacia adentro, ¿no? Desde los bordes hacia el centro. Fíjense una cosa, esto es una contradicción con la teoría del cáncer, ¿no? Incluido el cáncer que dicen el cáncer cerebral. ¿Por qué? Porque los tumores, el cáncer, supuestamente para la medicina, crece a través del aumento continuo de células, ¿no? Que conducen y se forma el tumor. Sin embargo, acá estamos diciendo que la neuroglía es la restauración de ese foco en el cerebro que va de afuera hacia adentro. Entonces no coincide lo que dicen con lo que pasa realmente. Decirles que todo esto Hammer lo corrobora en las tomografías computadas de cerebro. ¿Él por qué dice todo esto? Porque él lo ve, lo comprueba a través de tomografías de computadas. En la medicina convencional, la acumulación natural, que dijimos recién, de neuroglía, se cree erróneamente que es un tumor cerebral, denominados generalmente glioma, glioblastoma, aritrocitoma. La clasificación de los tumores cerebrales van de grado 1 al grado 4 y se basan en la densidad de esas células gliales. El grado 4, por ejemplo, es considerado el más agresivo y es propenso a diseminarse por todo el cerebro. Si se encuentra más de un tumor en el cerebro, entonces se denomina metástasis cerebrales múltiples. Y ese tipo de diagnóstico generalmente desencadena en un nuevo DHS en la persona. Hay algo muy llamativo, ¿no? Ustedes siempre van a escuchar que dicen que del órgano hubo metástasis hacia el cerebro, pero nunca van a escuchar que del cerebro hubo metástasis hacia algún órgano. Qué interesante esto, hablando también de la metástasis, ¿no? Yo recuerdo, no sé ustedes qué educación tienen ustedes, pero yo me acuerdo en la secundaria, yo aprendí que en el cerebro hay una barrera que se llama hematoencefálica, que está formada por las mismas células de glía, ¿no? Que es una barrera que restringe el paso de células dañinas, si no estaríamos todos muertos. Entonces, cuando dicen que un cáncer de colon, de próstata, de pulmón, etcétera, se va al cerebro y hace metástasis en el cerebro, están ignorando esto de la barrera hematoencefálica. Entonces, tendríamos que ver que se tendría que esperar entonces con este criterio que una célula cancerosa del pulmón que se va al cerebro, encontremos en el cerebro una célula del pulmón. Y eso nunca se ha visto, no hay evidencia de eso. Además, como les dije antes, ¿no? Que los tumores cerebrales nunca se hablan que hacen metástasis en el órgano. Por eso, yo creo que ni la medicina entiende por qué dicen esto.